Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
We keep heading in the same direction. You become my own reflection.
Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Buenas noches, gracias por habernos elegido una noche más para compartir el inicio de este martes, llamado 16 de septiembre. Yo soy Roberto Pablo.
Y yo, Lartón de Zumendí. Si te quedas con nosotros, te prometemos una noche histórica, porque vamos a hablar de la historia de Escocia. Así quizá podamos entender un poco más qué está pasando en este lugar del mundo tan bello y tan particular.
También está haciendo historia el Twitter de la policía con más de 1 millón de seguidores. Vamos a celebrarlo con el encargado de lanzar esos mensajes tan particulares, pero que también llegan al usuario.
Y más que historia, podríamos llamarlo histeria, lo que está ocurriendo a algunos usuarios de la red que les gustaría pasar a ser anónimos en Internet. Por cierto, ¿sabes cuánto cuesta tu historial en Internet? Nosotros te lo vamos a contar.
Bueno, pues tenemos otros muchos temas de interés para compartir contigo. El rato que nos acompañes, estarás formando parte eso de la historia de la radio, de la noche, de la COPE. Feliz martes.
Pues vamos ahora, Roberto, con un poco de historia, si te parece.
Sí, me parece bien.
Mira, en la batalla de Bannockburn, el año 1314, anda que no ha llovido, es concretamente 700 años, Robert Bruce, conocido como Braveheart o Corazón Valiente, lideró a las tropas escocesas contra los ingleses. Gracias a esta victoria, los escoceses lograron su independencia y Robert Bruce llegó a rey de Escocia. Más tarde, su mano derecha, James Douglas, atravesó España llevando al cuello el Corazón Valiente de Braveheart y cayó en la batalla frente al Castillo de la Estrella, en lo que hoy es Málaga. ¿Lucharon los escoceses por su independencia, por su nacionalismo, o fue más bien una guerra dinástica de reyes enfrentados? Lo queremos aclarar ahora que está de absoluta actualidad el asunto del referéndum escocés. Lo sabe muy bien León Arsenal, escritor histórico, autor del libro Corazón Oscuro, la cruzada escocesa en la frontera de Granada, editado por la Esfera de los Libros. León, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es exactamente lo que hicieron los escoceses?
Bueno, los escoceses lo que tuvieron fue pues una de las cosas que peor podía caerle a uno en la Edad Media, y era que su casa reinante se extinguió,
sí,
dejando varios pretendientes, con lo cual se lió una tremenda guerra civil, puesto que uno de los pretendientes vivía en Francia, el otro pretendiente era el propio rey inglés, el malo malísimo Edward I, el malo malísimo de la película Braveheart. En fin, se montó una guerra civil tremenda, de la que acabó surgiendo como rey pues Robert Bruce, que no era precisamente el favorito para llegar al trono, pero bueno, como siempre las guerras, pues al final los resultados suelen ser bastante inesperados.
Uh-huh. León, en tu libro me imagino que quedará todo absolutamente claro, pero para quien no lo tenga a mano, no lo haya leído, la historia la conocemos bien. O sea, vemos películas, estamos hablando de Braveheart, de Corazón Valiente, en fin, que lo hemos visto todo a través de la película de Mel Gibson o otro tipo de películas, pero ¿tiene que ver todo eso que vemos en ficción con la realidad? ¿O está bastante un poco manejada la historia, al fin y al cabo, para el festín del cine?
La verdad es que el cine, como la literatura en general, siempre ha seguido esa vieja máxima de, creo que viene del periodismo, de no dejar que la verdad estropee una buena historia.
Sí.
Entonces, lo cierto es que, bueno, mi novela realmente yo narro los sucesos que tuvieron lugar después en España, pero sí, la película, bueno, directamente falsea, porque tira por ese lado de alentar la historia de los pobrecitos escoceses oprimidos por los malvados ingleses, que tan buenos resultados dio con las versiones cinematográficas de un libro tan grande como es Rob Roy, de otro suceso en el cual fue una guerra dinástica y se planteó siempre en el cine como la guerra de independencia de los clanes escoceses frente a los ingleses, cuando en realidad era que luchaban también por el trono de Inglaterra y Escocia, los estuardos y los reyes reinantes. Entonces, todo eso, bueno, pues pertenece a la mitología facilona de consumo rápido, de los muy buenos contra los muy malos, del pueblo oprimido y del pueblo opresor. La realidad no fue así. De hecho, Robert Bruce, durante mucho tiempo, fue uno de los partidarios escoceses del rey inglés, curiosamente.
Sí.
Y bueno, él se vio convertido en rey por un hecho, en fin. Él era uno de los regentes de Escocia y se iba muy mal con el otro regente, que era John Comyn, que era el favorito a ser rey. y zanjó esa cuestión pues invitándole a unas conversaciones de paz en una iglesia, y una vez que se presentó pues directamente lo apuñaló. Entonces, habiendo cometido ese magnicidio, ese crimen político y además sacrilegio, pues para salvarse de la ejecución no le queda otro remedio que lanzarse hacia adelante y emprendió un camino que le llevó a ser rey de Escocia. Entonces, los ingleses simplemente apoyaban a uno de los aspirantes al trono. Que luego hubiera enfrentamientos ya, digamos, entre ingleses y escoceses, que hubiera agravios, bueno, eso siempre sucede en las guerras, pero en general se ha construido muchas mitologías nacionales así. Pensemos que la batalla de Aljubarrota, en la cual las tropas de la corona, no el reino, la corona de Castilla, fueron derrotadas por las portuguesas, realmente la mitad de los nobles portugueses luchaban por el rey castellano, que era uno de los pretendientes al trono portugués. Pero luego, con el tiempo, sobre todo con el siglo XIX y la aparición de los nacionalismos, pues la historia se recicla para, digamos, dar lustre a lo que son constructo bastante moderno, que son al fin y al cabo las naciones tal como las conocemos.
Y en este ir y venir de lío, sobre todo dinástico escocés, ¿eso, en tu opinión, arrastra, tiene importancia cómo fue la historia realmente a lo que hoy por hoy se está dirimiendo entre Escocia y Gran Bretaña?
Hombre, yo supongo que andando por medio pues partidos nacionalistas, pues no podrán evitar sacar a relucir las historias pasadas. Mira, hay una cuestión que no hay que perder de vista, y es que la historia no existe. Existe el pasado, y la historia es la visión que nosotros tenemos del pasado, que va cambiando con las épocas.
Claro.
Ojito, entonces, la historia se ha reconstruido una y otra vez, y a partir del siglo XIX, por ejemplo, en el siglo XIX aparece el padre de la novela histórica, de la que se puede decir que yo como, es justamente Walter Scott, el escocés.
Sí.
Que es el creador de esos escoceses con gaita y falda,
sí.
Ojito, porque los perdóname, es que lo de los kilt tan reglados con sus rayitas y tal, eso es de Walter Scott. La gaita se populariza a lo bestia en el siglo XVII y XVIII entre los escoceses, ¿eh? Antes ellos tocaban el arpa. La gaita es un instrumento gallego que a través del Camino de Santiago llega al resto de Europa. En las Lowlands, de donde procedían pues la mayor parte de los que lucharon en esas guerras, no por nada, sino porque estaban en la frontera, ¿qué le iban a hacer? Pues esos tipos ni hablaban gaélico ni usaban falda. Entonces, los problemas que tienen los escoceses, pues bueno, son mucho más modernos, como quien dice. Estamos hablando del petróleo del Mar del Norte, problemas políticos, aspiraciones por un lado legítimas, porque la verdad es que el señor Cameron parece ser que ha sido bastante torpe, y por otro lado, aspiraciones menos legítimas de algunos políticos de corte caciquil que quieren manejar el cotarro, pero evidentemente luego se tira de la historia, de supuestos agravios. En todo caso, es que el pasado, pasado está. O sea, sí. Los que lucharon en esas guerras están muertos y enterrados hace siglos. Entonces, airear como motivos de agravio cuestiones medievales es como si los ingleses sacaran a relucir cuando los pictos bajaban en época de los romanos y les quemaban todo. Hombre, un poco de sensatez.
Es como si nosotros ahora entonces, pues viendo la historia, como bien explicas en tu libro, ¿verdad? Pues como James Douglas atravesó España, llevaba al cuello, como decíamos, el corazón valiente de Braveheart, pero fue derrotado en el Castillo de las Estrellas, es decir, en Málaga. Pues ahora dijéramos que Escocia nos pertenece. En fin, que como dices, el pasado está ahí, luego la historia depende de la interpretación. Que muchísimas gracias por habernos atendido, y especialmente por estos datos, que nos viene muy bien conocer los datos históricos para todo lo que está sucediendo ahora, estos días, esta semana, que va a ser tan importante, pues que tengamos por lo menos un poquito los esquemas bien controlados en nuestra cabeza.
Yo, sí. Si me permites eso, diría que en el fondo... Hay otros damnificados de todo esto, y que son los propios protagonistas de la historia o del pasado, que es que están muertos y no tienen la culpa de lo que con sus imágenes se hace de ellos.
Sí, sí.
Los pobres, o sea, además de estar muertos, se les usa porque no pueden protestar.
Sí, sí. Leon Arsenal, escritor histórico, autor del libro Corazón Oscuro, La Cruzada Escocesa en la Frontera de Granada, un libro de la Esfera de los Libros, editado por la Esfera de los Libros, que recomendamos para estos días para conocer muy bien, muy al detalle, como decimos, el pasado de Escocia. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Además, te has dado cuenta, Lartón, que aquí es James Douglas, no es James.
Oye, que hay quien dice que el secesionismo escocés está basado más en reivindicaciones sociales, en la lucha contra los recortes y contra la austeridad. Lo apuntaba un poco ahora, creo que haciendo referencia a la torpeza de Cameron, sí. León, que a aspiraciones nacionalistas. Queremos saber cómo viven los españoles de Escocia el referéndum del próximo jueves 18 de septiembre, de este próximo jueves. Se lo vamos a preguntar a Sergio Martín, él es español y responsable tecnológico de la empresa Viajar por Escocia, que lleva 3 años y medio trabajando allí. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Español, ¿verdad?
Español, sí señor, de Galicia.
De Galicia, bueno, de Galicia. Hablábamos ahora justo de las gaitas gallegas exportadas a Escocia. Oye, Sergio, como digamos, como bueno, ciudadano que eres ahora, al menos empadronado en Escocia, pero español, ¿cómo estás viviendo todo el asunto del referéndum?
Bueno, pues la verdad es que para mí ha sido algo un poco diferenciador. Yo nunca había vivido un ambiente en cuanto a una votación similar. A lo mejor el caso de un evento deportivo en España, pero es una cosa, un poco una vuelta de tuerca. Los sí, sí, por no, por la calle, las pegatinas, muchos panfletos, tenderetes montados, tanto de unos como de otros. Es como un poco una vuelta de tuerca.
Yo entiendo que esto es muy complicado, pero viendo la situación que hay, las encuestas en un momento dado dicen que están entre el 48, el 52, el 50, 50, 51, 49 del sí, del no. ¿Cómo es el pueblo escocés? ¿Cómo son los escoceses? ¿Tienes trato con ellos para darte cuenta si esto va a crear al final un cisma, si salga, lo que va a crear es un pueblo dividido? ¿Cómo lo ves?
Yo tengo la suerte, trabajo aquí, entreno a fútbol, a unos chicos, me dejan. Y sí que tengo contacto con varios, digamos, gente de estratos sociales distintos. Y sí que he notado, pues eso, gente muy directa con el sí, gente directa con el no. Pero viven en un conflicto bonito, de diálogo. De hecho, tengo también la suerte, un corresponsal de The Guardian aquí en Escocia, Severin Carroll, es la persona que está siguiendo esto. De hecho, me localizó perfectamente cuando hablé con él. Dijo, pero si eres gallego. Pero hombre, mira, esto en España, con el tema Cataluña, País Vasco, Galicia. Y yo, ostras, pero... Y nada, y sí que noto que es un diálogo que entre la gente. Ahora a nivel político ya es otra cosa. Las últimas semanas se han empezado a pegar un poco tortas. Pero en cuanto a la gente, el poder dialogar, poder hablar, veo que es algo natural. No en cuanto a la confrontación, sino que lo ven. Y luego sí que hay un grupo de gente que es muy reservada al respecto y no da opinión ni por un lado ni por otro.
Oye, ¿y tú puedes votar?
Yo puedo votar. De hecho, yo tenía mi voto en casa.
Sí.
Pero yo me considero, he llegado hace poco tiempo, entiendo, 3 años y medio. No me veo en otro sitio que no sea en Escocia ahora mismo, pero creo que es algo que no me siento como parte o como poder, digamos, dar mi opinión al respecto.
Con lo cual te vas a abstener.
Me voy a abstener.
Bueno, una opción tan válida como otra cualquiera. Oye, la gente de tu alrededor, con los que trabajas en el día a día, hablabas de esta posibilidad de diálogo, pero ¿realmente hay un enconamiento como el que se puede estar viviendo ahora mismo en Cataluña o como el que se ha vivido en otras épocas en nacionalismo vasco, para entendernos todos en ejemplos cercanos?
Sí, bueno, yo también esto lo veo como una pequeña transición, ¿no? De cómo Escocia, pues eso, en los últimos siglos ha sido bastante escocesa, por así decirlo. Y el Partido Nacionalista Escocés ha tenido, pues eso, desde el año 97 en adelante ha tenido pues bastante pujanza. La gente de aquí vota el Partido Nacionalista Escocés. Para mí la gran diferencia es que aquí permiten, si hay un sentir común de gente que quiere expresarse, pues le están dando la validez o la legitimidad de poder referendarlo, esa votación del jueves, que para mí es la diferencia. No veo tampoco radicalismos.
Sergio, lo que pasa es que uno se plantea, además, no sé, como estudiamos, cuando vemos, simplemente siguiendo las ligas de fútbol, que cada uno está ahí un poco a la suya, ¿no? Y dices, además, lo estudias como el Reino Unido, que aquí tenemos las autonomías, allí es que verdaderamente parece que son como diferentes países que al fin y al cabo están unidos pues por una cierta lógica de políticas, pero que luego son muy autonómicos, ¿no? O sea, que cada uno tiene muchísimas, muchísimas historias que son suyas y que las puede desarrollar en su cultura, en tal. Entonces, esto es un poco de repente, pues como decimos, quizá metedura de pata de Cameron o lo que sea, la gente se siente en cierto modo maltratada o algo, o sea, por no sé, desde Londres.
Sí que es cierto que ahí se, digamos, resquemor o malestar, eso es cierto, y de hecho yo lo he vivido siempre que, desde que he estado aquí, he notado eso, el escocés, en cuanto al escocés Inglaterra, que hay una división muy fuerte, entonces es algo que la sociedad lo ha estado viviendo y lo palpa, y sí, también, bueno, meteduras de Cameron o no, pero eso es cierto que recortes están llegando desde el Reino Unido, Escocia intenta un poco mantenerlos afuera, o bien viendo elecciones o no, pero eso es un hecho. También me llama un poco la atención en, como bien apuntas, o sea, un poco gestionando, teniendo esas gestiones distintas, y en el mundo que vivimos hoy, que cogemos un avión y en 24 horas estamos en Australia, el término global de ciudadano del mundo, a nivel escocés, de Reino Unido, inglés, pues siempre queda un poco la parte esta de no sé a qué estamos jugando también ahora.
Hablamos preferentemente, desde tu opinión, en que lo que se está debatiendo por parte de los escoceses para el referéndum del próximo jueves es un asunto sobre todo económico.
Bueno, de lo poco que he leído, bueno, o algo bastante que he leído, digamos que las premisas, ese libro de ruta que el señor Alex Salmond tenía desde el principio, eran matices económicos, tema de, estamos hablando de extracciones petrolíferas, el tema de toda la gestión del turismo, el whisky, todo el tema de las eléctricas, eran el punto de partida.
No. Yo a partir de ahora, de todas maneras, fíjate, siempre que ha ido algún amigo a Escocia, pues algún partido de rugby, por ejemplo, ¿no?, que es algo también que lo asimilamos enseguida a ellos, pues hombre, le pides un whisky, le dices que te traiga un whiskycito bueno, le dices lo de la faldita, ¿no?, y tal, pero a partir de ahora las gaitas, ¿no? No, la gaita escocesa ya sabemos que está copiada de la gallega, por lo tanto, o sea, la buena, la buena. Oye, ¿qué sitio nos recomendarías, ya que te dedicas a una empresa que se llama Viajar por Escocia? ¿Qué sitio nos dirías que no nos podríamos perder, que tiene una sensación especial el visitarlo?
Bueno, pues lógicamente tendría que apuntar el lago Ness, pero esta vez no lo voy a hacer, ¿vale? Es de las Highlands. Para mí uno de los sitios con más encanto que he encontrado, si me permitís dos, uno sería el lago Katrin, en medio del Parque Nacional de las Trosas, muy cerquita de Glasgow, y otro sería Dunottar Castle, que está muy cerquita de la zona de Aberdeen, en la costa este de Escocia, un sitio precioso.
Pues con eso nos quedamos. Sergio Martín, que se viva con tranquilidad, ¿no?, el día del referéndum, el jueves con serenidad.
Seguro que
y
sí.
Que tú, que has decidido no votar, por lo menos lo mires con los ojos de quien está viviendo ahí y que, en cierta forma, bueno, pues parte implicada, porque ocurra lo que ocurra, te va a afectar en tu día a día. No sé cuánto, pero te afectará.
Ya sé que esto no es de quien era el Artown, pero yo apuesto que va a salir el no a la independencia, fíjate.
Uy. Yo no tengo ni idea.
Yo apuesto que no.
Yo no tengo ni idea. Sergio, nos lo cuentas cuando ocurra, volvemos a hablar contigo y nos cuentas a ver cómo se respira el ambiente la semana que viene, ¿vale?
Sin problema ninguno.
Un abrazo fuerte.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Pues de Escocia volvemos aquí a España, y volvemos a España porque tenemos...
Por cierto, los Simple Minds, que son escoceses, bueno, que estaban sonando ahí porque tenían...
No eran tan simples las mentes
no,
que tenían.
No.
La verdad es que no, uno tiene un gran recuerdo de los 80 de este grupazo escocés. Digo que volvemos a Escocia a España para, bueno, el habitual, y ya se empieza a convertir en clásico, duelo de canciones entre Roberto y yo.
Hoy déjame que diga que he cambiado. Mi trayectoria hasta ahora había sido muy nacionalista sobre la música cantada en castellano.
No siempre.
Sí, hasta ahora sí. Hasta
todo... Yo creo que tuviste por ahí algo en inglés, ¿no?
No. Había sido todo...
Mi memoria es frágil, ya. Vamos, puede ser.
Bueno,
puede
si tu ser. Memoria es frágil, la mía, entonces no ha nacido aún. Y hoy he cambiado.
¿Qué pasa? ¿Tienes intención de ganar o qué?
No, es que fíjate, tenía una que voy a poner mañana en castellano, pero he dicho, por eso de que nos dicen siempre que empezamos la semana, que nosotros empezamos hoy ya siendo martes,
sí,
que empezamos como bastante tranquis, y he dicho, voy a poner algo que sea un poquito más animado.
Bueno, pues aquí va la canción de Roberto, no hace falta ni presentarla.
Te veo ahí con el móvil, ya veo que está de buen rollo, es que es una canción del buen rollismo y es un tema de Queen que, pues ahí lo dejo.
Es un tema de Queen que a mi hijo, que va a cumplir esta semana 3 años, le encanta. De hecho, se refiere a I Want to Break Free como Aguante mi Queen.
Bueno,
es uno de los hits que suena en el coche.
Hasta ahora no estará despierto, ¿no?
No, hombre, espero que no, por el bien de mi...
Todos los votos son necesarios,
Sí, pero no sé por qué todavía no sabe escribir, aunque utiliza el iPad con bastante habilidad. Las cosas como son. Bueno, la mía es nacional. Yo voy combinando. cambiando. Pongo más inglés que nacional, pero la mía es nacional. Y además esta es una versión ligeramente modificada y adaptada en los años 90, pero un clasicazo. A ver si gusta.
No tocarte y pasar todo el día junto a ti. No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí. Ve despacio, el bosque se llena de ti.
¿Y por qué he elegido No tocarte de Radio Futura? Pues muy sencillo, porque es la intención que tengo con Roberto durante toda la noche. Es decir,
creía que era por Salvador.
No. Juntos, pero no mezclados, No tocarte de Radio Futura. Si quieres votar a No tocarte, tienes las redes sociales para poder hacerlo y el email. Las redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos encuentras como La Noche de Cope. Y el email, lanoche@cope.es. Si prefieres votar a I Want to Break Free de Teda Queen, pues entonces lo mismo.
No, The Queen. ¿Sabes?
Creo que está bastante...
Tú siempre, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que deterioras mucho la imagen de mis canciones y luego lo pasan bastante mal. Fíjate si la deterioro,
que he contado que es una de las canciones preferidas de mi hijo. Imagínate lo que deterioro tus canciones.
Ya, pero todos sabemos lo que quieres a tu hijo, o sea que...
En fin, lo que hay que aguantar por tener oídos. Ya sabéis, lanoche@cope.es o La Noche de Cope, en tanto en Twitter como en Facebook, para votar este duelo de canciones.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y hoy, como toda la madrugada de los martes, ya tenemos por aquí con nosotros a Salvador Ortega. Buenas noches, Salvador.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
Te veo con necesidad de ver bastante líquido. Se nota que estás ya viendo, pues eso, que se va acabando el verano y necesitas nutrirte y estas cosas, ¿no?
Estas horas hay que hidratarse siempre.
Salvador, buenas noches.
Buenas noches, Ortega.
Hoy vamos a hablar de un asunto que nos parece particularmente interesante y que hay que aclarar bien de qué se trata, ¿no? De la creación de un grupo de expertos para el seguimiento de los casos de violencia doméstica, en aquellos casos de violencia doméstica en los cuales el juez haya dictaminado que la persona acusada de tal violencia no es merecedora de pena alguna, puesto que la denuncia podría haber resultado falsa o por lo menos no se ha demostrado. Todos sabemos del drama que supone tanto la violencia de género como la violencia doméstica en España, pero también hay una cara B que no quita de la cara, que es aquellas denuncias falsas y aquellas personas que lo están pasando realmente mal, pues porque se ven involucradas en algo en lo que no han tenido en principio nada que ver. No sé si, Salvador.
Algo más o menos parecido. Desde luego, lo que nos llama la atención es que es la tendencia en el aumento de porcentaje de casos en los que se presentan denuncias falsas para conseguir, indudablemente, pues eso, una custodia de un menor, o bien una participación mayor en las garantías económicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo más importante aquí es que esto se ha dado lugar a un síndrome, a una patología, es el síndrome de alienación parental. Y eso lleva al traste con que no son solo los progenitores los que están involucrados, sino también precisamente los propios hijos. O sea, para que lo podamos entender, los progenitores juegan con sus hijos o utilizan
los manipulan y los utilizan, esa sería la palabra exacta.
Los manejan y los manipulan para que exista un sentimiento encontrado en forma negativa contra el otro progenitor, que es el alienado, ¿eh? Así que el problema cuál es, pues que efectivamente iban dejando naturalmente al final pues secuelas que pueden llegar a ser graves y a formar patologías de otro tipo, en lo que se llama pues el odio parental. Hay niños que empiezan a odiar a sus padres, tanto padre como madre. Los porcentajes se inclinan en mayor cantidad sobre el padre. O sea, que significa que la que parece ser que utiliza con mayor asiduidad este sistema es la propia madre. O bien para sacar mayor estatus económico, bien para que la custodia no sea compartida y si sin embargo sea de forma de la madre. En fin, para circunstancias parecidas en las cuales el padre queda fuera de lugar, que en mayor porcentaje que cuando ocurre con la madre, que también es cierto que muchas veces la alienada es precisamente la madre, ¿no?
Y entonces, esto, o sea, la situación, me imagino que primero será un juez, ¿no?, el que tenga que... ¿O esto cómo al final se averigua, sí, o cómo, no, se puede controlar, o cómo se puede saber?
Es, al final hay una serie de denuncias, hay una serie de aportaciones. Hoy se están haciendo incluso ya informes de inteligencia sobre las gestiones e investigaciones de qué es lo que está ocurriendo. Se utilizan además un medio muy 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 normal, que es el móvil, y dentro del móvil la cantidad de los WhatsApp que se van cruzando unos a otros, la mayor parte de insultos, ¿verdad? Pero claro, hay que tener en cuenta también que existen daños, existen lesiones, o sea que hay también malos tratos ahí dentro, no solo malos tratos psicológicos, sino también malos tratos físicos. ¿Qué ocurre con esto? Nos preguntábamos en el grupo que estamos formando, nos preguntábamos el por qué motivo existía para que el padre del menor, que es el que se puede ver más dañado en estos temas, no denuncia o no forma parte de esa asociación que hay ahora mismo de padres divorciados, de padres separados, etcétera, o bien que y la mayor parte de las veces no denuncia porque es que además son difícilmente demostrables los malos tratos psicológicos, y al ser difícilmente demostrables, pues naturalmente eso llega a un tope en el que siempre se verá mermado en todas sus facultades de poder recuperar algo de lo que le quedó de esa pareja, vamos.
Porque nos comentaba Salvador, por ejemplo, que al niño normalmente en un caso de separación, o sea, no se le da a elegir, o sea, lo que se hace es analizar un poco, ver cómo el niño, cuál es la actitud a la hora de encontrarse con el padre o con la madre, o sea, que ahí sí que tenía que haber un comportamiento por parte del padre o de la madre. En este caso estamos diciendo, a lo mejor, que es más un mayor tanto por ciento de la madre en la que enemista, ¿no?, o va poniendo en contra de su padre, ¿no?, el niño.
Sí, ahí viene lo que se llama el lavado de cerebro. Esto fue un doctor americano, Richard, no se me acuerdo el apellido, Gainer creo que es que se llama, que es el que lo bautiza de esa forma, son lavados de cerebro que se le hacen a los menores para ponerse siempre en contra de la actitud del otro progenitor. Y cuando ocurren estas cosas, llegan el momento que son... Tú has hablado precisamente, son importantes, porque hablas precisamente de que no se le pregunta al niño a qué lado quiere estar, pero sí es cierto que las declaraciones de ese niño van a tener una grave influencia en las decisiones que el juez pueda tomar con posterioridad a la hora de dictar sentencias o medidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya están preparados naturalmente de forma negativa para ir contra el otro progenitor. Y si el juez pregunta, no le va a preguntar ¿con quién quieres vivir? No, pero le preguntará dónde se encontrará mejor, o intentará saber qué ventajas puede tener ese menor naturalmente tanto con un progenitor como con el otro.
Salvador, escuchándote, estaba pensando que tiene que ser realmente complicado para un juez distinguir o discernir, primero, qué niño, qué edades o qué madurez de un niño puede tener la capacitación para ante un juez revelar ciertos hechos que han podido ocurrir o no ocurrir, dependiendo de los casos. Y luego también tiene que ser muy difícil por parte de los niños enfrentarse a una situación en la que, al fin y al cabo está la versión de un padre y la versión de una madre, donde un niño realmente de corazón, en condiciones normales, quiere lo mismo a su padre que a su madre, ¿no?
Sí, si no ocurre algo en contra, claro está. Verás, se ha llegado incluso a reconocer en la medida que puede ser útil, naturalmente, para descubrir que los hechos pueden ser más o menos ciertos o más o menos, naturalmente, inventados, el poder clasificar el rechazo que el menor ejerce sobre el progenitor alienado. ¿Qué ocurre? Puesto hay un rechazo leve, que naturalmente esto significa que el niño se encuentra incómodo con el padre, pero que eso es fácil naturalmente de soslayar cuando el padre se une a él en sus juegos, en su salida, participa en todo lo que aquello niño puede estar naturalmente contento de que se esté jugando con él o que se esté participando en cualquier cosa. Pero está el moderado, que en el moderado ya empieza a haber un rechazo físico. O sea, el niño le niega el beso al padre, el niño le niega salir con el padre, el niño naturalmente no está a gusto con el padre, cuando ve cada vez que el padre va a recogerlo en las visitas o lo que quiera que sea, el niño forma el escándalo de que no quiere irse con el padre, uh-huh. y el rechazo grave es aquel en el que el niño llega incluso hasta insultar a su propio padre. tú eres el malo, tú eres el que pegas a mamá, tú eres el que tal, cuando a lo mejor esos daños no han existido.
Pero esto, ¿te refieres a que llega a insultarlo, que llega a negarle el beso en la vida real o luego delante del juez se puede llegar a mostrar de esta manera?
Sí, se muestra de esa manera, claro. Si el juez le pregunta, te tienes que marchar con tu padre, no sé qué, el niño pues patalea, pero en fin, que en definitiva es muy difícil que un niño que llegue a un estado cognitivo positivo como para poder determinar si lo que se está diciendo es válido o no es válido a un crío de 5 o 6 años, eso es muy difícil. Pero ya a partir de los 8, 9, 10, 11 años, ya en esos momentos
hay más credibilidad,
ya,
¿no?
Claro, hablan y además hablan por su propio peso, ¿no? Estén enseñados o no, que eso es lo peor, que tú eres malo con mamá porque le has pegado, o tú eres malo con mamá porque no le das el dinero.
Claro, es que te iba a decir que algunas veces más que poner en contra, yo conozco un caso tristemente que es al revés, vamos, que o sea, la niña está encantada con el padre y la madre es un cielo, pero pues se ha ido enemistando un poco con la madre, pero no tanto porque la madre no se porte bien con ella, sino porque, por ejemplo, los fines de semana que pasa con el padre son tan maravillosos, la concede todo, todo, tal, y es claro, tan pequeña que entonces cuando llega a casa la madre, que la pobrecilla pues subsiste, pues le parece que ese mundo es mucho más de penurias. Sí. Entonces, claro, o sea, el padre le va diciendo, mira, tu madre no puede, yo sin embargo, claro, entonces la otra cada vez quiere más al padre y menos a la madre.
Sí, yo tengo una respuesta de un menor que decía que le encantaba que llegaran los Reyes Magos.
¿Sí?
Pues sí, porque así tenía reyes de su padre y reyes de su madre. Se recibía reyes por los dos sitios, mientras que cuando estaba la pareja unida, pues no recibía más que un solo regalo por la pareja.
Hombre, pero seguramente si hablas con ese niño o con esa niña en profundidad, prefiere tener 364 días donde sus padres tengan una convivencia buena a cambiarlo todo por un día de más regalos, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, el menor aprende a también a manipular y a tomar el partido que más le interesa desde el punto de vista que es importante para él. O sea, el menor quiere ir al cine, mamá no le da el dinero para ir al cine, pues se lo lleva el padre. Y entonces el menor abusa en ese aspecto, ¿no? O sea, que en definitiva...
Estamos hablando de víctimas, al final.
Eso es. Está haciendo de víctima, pero también hay un segundo victimario ahí que se despliega hacia los dos progenitores, claro, indudablemente. La pasa peor aquel que está más dañado en cuanto a la reputación que puede tener cara al niño, sí. pero en definitiva es así, esta forma es así. Pero lo más importante de todo esto es eso, que no se pueden estimar malos tratos psicológicos con mucha facilidad, y por ello se emplean además denuncias que no llegan a ser totalmente ciertas, que son denuncias falsas, y sobre todo el utilizar este tipo de denuncias para poder sacar una ventaja en lo que bien sea económica o bien sea naturalmente de quedarse con la custodia del niño, mientras que el padre o la madre, en este caso, pues la pierden o la tienen peor dispersa y demás. Pero sin embargo, lo que sí hay una tendencia es que los jueces se están dando cuenta de que el hombre no debe salir siempre tan mal parado en los casos de divorcio y separación, y sobre todo en lo que se refiere a la custodia de los hijos. O sea que hay que tener muy en cuenta y analizarlo muy de cerca, y estamos de ahí que se están solicitando informes de inteligencia en cuanto a las gestiones de esa participación que pueden tener ambos dos en ese lavado cerebro en el que es normal, que sería naturalmente la alineación parental, y que esto dé resultado y que den resultado positivo y que cada vez haya menos intenciones en llegar a formalizar, naturalmente, denuncias falsas para conseguir estos derechos.
Cuando hablas de informes de inteligencia, Salvador, en este caso, ¿a qué te refieres?
Me refiero a naturalmente, gestiones investigativas que se pueden hacer acerca de cualquier labor, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Hasta ahora habíamos tenido, naturalmente, todos los análisis psicológicos que se pudieran hacer, e incluso propias terapias en que se hayan podido facilitar, ¿no? Pero ahora lo que también se está haciendo son informes que se llaman de inteligencia, por eso, porque lo que se hace es indagar cuáles son las relaciones, cuáles son las situaciones económicas, cuáles son las deficiencias, o bien lo que se quiere obtener que por vías que no son las propiamente legales, ¿no?
Hablabas de un grupo de expertos en el que te encuentras tú, además.
Sí, en el grupo que estamos haciendo, sí, me encuentro yo, hay una serie de chicas que son fenomenales, hay una que se llama Consuelo, que vive en Santander y que está haciendo una gran labor, además, porque esta chica también se dedica a la reinserción del detenido, o sea, del penado, una vez que ha salido de la cárcel, intenta reinsertarlo y hace una gran labor en el norte. Está otra chica que se llama Zaira Sánchez, que también está dándole sus últimos toques a su criminología, termina criminología este año y ya está haciendo una gran labor. Y esta es una de las grandes expertas, será además una de las grandes expertas precisamente en todos los temas de violencia doméstica. Y seguimos adelante, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y a ver quién nos ayuda y cómo lo podemos ir haciendo para ir ampliando naturalmente el curso sobre lo que podemos hacer sobre esa serie de personas.
Me imagino que todo esto irá absolutamente ligado a que los casos sean aquellos casos en los cuales el juez desestime la denuncia por parte de quien esté denunciando por ser motivo de denuncia falsa, ¿no?
Sí, verás, para que lo podamos entender, es como una pericial. Se hace una pericial más que tienes que defender luego después a la hora de verdad, a la hora del juicio, pero que trata naturalmente de las circunstancias que pueden concurrir en el entendimiento o desentendimiento de esa pareja y qué va a ocurrir después con esos niños en las condiciones que puedan quedar. ¿Por qué? Porque es muy importante naturalmente que el niño, mientras menos secuelas pueda tener a lo largo de su vida, pues muchísimo mejor.
O sea, vosotros también lo queréis ahí sería una parte de asesoramiento, ¿no?
Decirle al juez más o menos qué es lo que hemos descubierto, qué es lo que hemos llegado naturalmente a poner sobre el papel y que es constante y que ocurre o no ocurre. O sea, efectivamente llega el padre es bueno o el padre es malo, pues eso se lo podremos decir haciendo un informe de inteligencia sobre ese aspecto. Son informes que pueden llegar ese tipo de informes a presentar un cariz muy parecido al informe criminológico que puede incluir el perfil de un delincuente. Pues ahí los sistemas y la metodología es más o menos la misma y es la que se está trabajando sobre ese sistema.
Lo que puede hacer el odio entre dos personas que se han estado queriendo a lo mejor durante gran parte de su vida de repente convertirse eso en delincuentes, uno o el otro, porque lo que está haciendo es, como decíamos, utilización de un inocente y hacer a la otra persona también que se hacerla pasar por culpable cuando verdaderamente también es inocente.
Ese sería el buen titular. Hemos sido felices hasta que ya no lo somos.
Y a partir de ahí
y a partir de ahí nos tratamos con el cañón en la puerta de la casa, ¿sabe?
Qué triste. Bueno, no, o sea, nos sale la ironía, o sea, que no la sonrisa, que luego hay gente que...
Sí, es bastante grave,
tema,
además.
Claro, y es un tema...
Sí, es muy grave. Y además hay que tomárselo con mucha seriedad y trabajarlo muy profundamente para que también no incurrir en errores que pudieran perjudicar naturalmente al menor.
Tú, Salvador, haces un distingo importante, o al menos, bueno, no tú, me imagino que más gente, ¿no? Pero entre la violencia de género y la violencia doméstica. La violencia de género está regulada desde hace unos años, si no recuerdo mal, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí.
Y la violencia doméstica quedó un poco en el limbo ahí, no estaba recogida como tal dentro de esa ley, ¿no?
Al menos como una tipificación totalmente distinta. Hombre, yo parto de la base de que en la época en que aquello se estudió, es indudable que es un problema de que las mujeres mueran a mano de los maltratadores. Ese es verdaderamente lamentable. Eso no debía ocurrir porque a la altura de que estamos esto, la propia mujer debe de denunciar o debe de apartarse de aquella persona que se convierte en un maltratador.
Recordamos el 016, teléfono gratuito y que no dejas marca de que has llamado ni nada.
Eso es. Y además, pues ya te digo, vamos por un número bastante elevado, ¿eh?
O sea,
indudablemente no somos los de mayor número de casos en Europa. Son los países nórdicos los que se llevan la pauta, ¿no? Pero en definitiva es eso. Yo creo que es que con un agravante, precisamente dentro de un delito de lesiones, cuando se tratara de una cosa que en la que poder influir el género, hubiera sido más que suficiente, ¿no? Pero, sin embargo, la calidad y la necesidad de tener algo aparte que creara naturalmente ejemplaridad, pues no te quepa la menor duda que fue crear la tipificación del delito de violencia de género. Aparte de este, naturalmente, se añade además no solo todas aquellas participaciones y conveniencias que puede tener en violencia de género, sino que ocurre dentro de la propia pareja, y entonces era la violencia doméstica.
Entiendo que para que os hayáis puesto en este grupo de trabajo a reuniros y a tratar de llevar adelante un proyecto para recoger las sensibilidades y las situaciones complicadas de toda aquella gente que está siendo falsamente denunciada en cuanto a violencia doméstica, la casuística no será mínima o residual, sino que os estaréis basando en que bueno, pues hay un cierto magma, hay una cierta disposición por parte de algunas personas de denunciar falsamente a su pareja y dejarles en un mal lugar.
Sí, sí, no, eso sí que es un delito y con un antecedente normal, como otro cualquiera. Pero existe un grave inconveniente, y el grave inconveniente es que no, todavía el hombre no está lo suficientemente preparado, digámoslo así, entre comillas, como para denunciar cara al público de que ha sido maltratado por su propia esposa, o bien de con maltrato psicológico o bien con lesiones de otro tipo.
Pero
¿no?
dices de cara al público y simplemente muchas veces por vergüenza, por eso de que el hombre sí, es la parte masculina y entonces no puede llegar a decir que está siendo maltratado.
Esa pérdida de masculinidad, ¿no? Yo creo que eso se debe perder, eso es una mala situación, y lo que ya hay asociaciones, naturalmente, donde los hombres divorciados van, se hacen defender, tienen personas que les defienden naturalmente desde el punto de vista legal, o sea que ya parece ser, pero la tendencia sigue siendo muy baja. O sea, se prefiere que esos puntos de divorcio, de separación o de desacuerdo lleguen al mínimo y no salgan naturalmente del ámbito familiar para que no llegue a suceder eso que estabas diciendo, Roberto, el que esa es posible pérdida de masculinidad que afecta tanto naturalmente a los hombres.
Yo creo que el tema ha quedado lo suficientemente claro.
Sí, duda,
lo único que yo te quiero poner en un compromiso, Salvador, ¿por cuál te decantas? ¿Por Queen o por Radio Futura? ¿Por cuál de las
no,
dos?
No cuenta para la votación.
No cuenta, pero bueno.
No, eso iba a decirte, mi voto no cuenta. No, mi voto no cuenta.
Ni para Escocia tampoco.
Pero como son tiempos distintos, yo creo que la época de Queen, naturalmente, fue fenomenal. Y en la época de Radio Futura ha sido fenomenal.
Se nota
ni debajo del agua,
policía.
Ni debajo del agua.
Policía y sabe aquí crear.
Solo ante un juez, solo ante un juez. Salvador Ortega. Experto en sucesos, policía pionero de la policía científica en España y criminólogo. Gracias y hasta la semana que viene.
Si Dios quiere.
Venga.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días, que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida. Que lástima que nuestro amor se haya acabado y que me sentiré cuando te vea, que eres feliz con otro amor y que te quiera, pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras.
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Esta canción de Rocío Dúrcal resume perfectamente la relación de Casillas con el público. Aunque sí, hubo un tiempo en el que Iker Casillas, la. Sí, vamos a escuchar un documento.
Que cantaba, quiero
sí,
decir.
Sí, es un documento, la grabación es un poco deficiente, pero es un documento que habla de los comienzos de esa relación.
Es un documento histórico, desde luego, por el sonido.
Sí, es casete.
Es musicasete.
Musicasete, de cuando los grupos estos de apoyo a Casillas pues se grababan sus propias obras, ¿no?
Sí.
Pero las cosas cambiaron, las cañas se volvieron lanzas y todos fueron contra Iker. E Iker se sintió solo, solo como una estufa en enero.
Qué grandes son. Porque unos hemos levantado el país.
Me siento tan solo como estufa en enero, como un heladero en tierra del fuego, como un sol sin cielo y sin chita Tarzán. Me siento tan solo cuando mi compañero se reparten el juego y te tiran sombreros, y acá nunca puedo ni en una fallar, pero yo me la aguanto, pongo el pecho y los brazos a los cañonazos, las balas, las lanzas que me quieran tirar, y al que insulta los gritos un ratito a ponerse acá abajo de solo tres palos si quiere probar.
Son canciones a la carta.
Son canciones bonitas que hablan de la relación entre un portero y su público.
Correcto. Pero esto te las pides tú, o sea, llamas y dices, mira, voy a necesitar dos canciones de este tipo, porque si no, ¿dónde las sacas?
No, esto es el archivo sonoro vitoriano. Bien, los enemigos de Casillas se alinearon en tan destructiva e injusta causa. Iker les contestó como solo Iker sabe, con una de sus grandes salidas.
Qué grandes son. Porque unos hemos levantado el país alguna vez. Pero ellos lo levantan todos los días.
Qué gran verdad, ¿eh?
Sí. Sí. Hay gente, ¿a quién se refiere?
No, a la gente.
En general.
En general, que levanta el país todos los días.
¿Para qué vamos a decir nombres?
¿Para qué? ¿Verdad?
¿Eh? Está bien.
Habiendo 46 millones de españoles.
Por ejemplo. Fue entonces, siguiendo con esta bonita historia, cuando aparecieron las voces de apoyo, como la de este aficionado que decidió actuar y ayudar a Casillas a no encajar goles. Atentos, por favor. La grabación es un poco compleja.
No me pises, era, ¿no?
Sí, no me pises, que yo chanclas. Ya no nos acordamos cuando Casillas era la octava maravilla.
Jugamos contra los alemanes en aquella final. Te chutaron, bombardearon, pero no te pudieron marcar. En el palco Beckenbauer preguntó a Platini: ¿quién es el tipo que ha parado ese misil? Casillas. Tenemos un portero que es una maravilla. Casillas. Cuidado delantero, será tu pesadilla. Casillas.
Te pasará unas entraditas, ¿no? Sí, para el próximo. Vale, estás haciendo una defensa de él, vamos.
Sí, los enemigos empezaron a buscar extrañas causas a los males del portero. Total, que la situación desborda al portero madridista, que le confiesa a su amigo el cantante Alejandro Sanz que está pensando en dejar el fútbol.
Ayer vi una foto tuya en el periódico.
¿Esperar a París?
No, joder, macho, París, si te ponían como Sanz Iker.
Sí, sana, hasta que me la cuelan. Luego me dicen que estoy horrible, que estoy fatal, no sé qué.
Pero eso es así, en la prensa deportiva es pura pasión.
Yo creo que me voy a hacer cantante.
La prensa musical, la prensa musical va por el mismo camino, es pura pasión. Ahí
yo creo que me voy a hacer cantante. Yo creo que me voy a hacer cantante. Yo creo que me voy a hacer cantante.
Me siento seguro. Me siento seguro.
Sí. ¿Este es él o es una
es él.
Sí, hombre, algún cante, vuelvo a insistir, que ha dado.
Momento. Iker Casillas.
Hércule como profesor.
Hombre, para mí en la selección es el mejor portero que hay.
Iker Casillas, atención, queridos compañeros, ¿sí? Se ha pasado a la canción. No es que no cantara antes, es que quiere dedicarse a la canción. Vamos a escuchar sus primeros temazos. Sí, primeros temazos. Iker se atreve con una de las grandes canciones de la historia de la música. Canción de difícil letra, como todo el mundo sabe.
Bueno, quizás sea porque quiere hacer un poco del monstruo de las galletas.
Sí, sí. O de Epi o de Blas. Sí, bueno, Barrio Sésamo. Pero quizá su mayor éxito está en un temazo que cantó hace no mucho, aquí cerquita, en la Plaza de Cibeles.
Bueno, que ya era tarde y seguro que la gente se querrá ir a casa. Pero de verdad que muchísimas gracias. ¡No! ¡No! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Y me has hecho campeón de Europa por decir, ¿vale?
¿Estaban de boda o algo? Tenía pinta
de que era la décima, ¿no?
La décima.
Décima tercera de él.
Sí, y Iker, pues, tenía ganas de dar el cantar.
Vamos. Sí, de cantar.
Sí,
de cantar.
Sí, cantar. Porque Casillas...
¿Que era Pacharán?
¿Eh?
¿Era Pacharán?
Eran las Cibeles.
Era las Cibeles.
Sí, Pacharán.
Casillas,
no Pacharán.
Casillas es el más grande, cante o no cante.
Y es Casillas que desde niño le guardo mucho amor y siempre, siempre digo yo, y siempre, siempre digo yo, Casillas, Casillas, es tierra de lindas mujeres, de buenos placeres y muchos amigos, Casillas.
Musicalmente es muy Camela. O sea, es organito.
Hay que decir la verdad, en honor a la verdad, hay que decir que tiene un montón de canciones Casillas.
Sí, Casillas es un... La música y Casillas siempre han estado muy relacionadas.
¿Cómo era aquel que cantaba el del Valle del Pañuelo, que tiene la canción que le dedicó a Raúl?
El Leonardo Dantes.
Leonardo Dantes, ¿se acuerda? Raúl, que eran todos iguales, pero en este caso en del Valle del Pañuelo.
Raúl, para todas las mujeres eres un príncipe azul o algo así.
Así.
No, las letras son...
Son muy bonitas.
No todo el mundo puede...
Mira, yo no voy a entrar a comentar, porque además no me lo parece que así sea, ¿no? Y quizás el Casillas hoy en día no sea el mismo que el de
hace años. No, Casillas, pero es el mejor. Ha sido el mejor
yo no he dicho,
y va a ser el mejor.
Yo no he dicho,
yo sí lo creo.
Yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho lo contrario. Lo que sí digo...
Yo lo defiendo.
Es que una persona que acaba de cumplir 15 años desde su debut en Liga, que por cierto debutó en San Mamés, se merece... Primero, todo el respeto del mundo y luego la crítica deportiva de lo que esté haciendo ahora, sin más.
Y que le saquen canciones.
El fútbol no tiene memoria, qué gran frase. No.
El fútbol no tiene memoria.
No, no.
Pero la tiene Victorio Duque.
Si dijéramos eso, el fútbol no tiene memoria, mañana decimos, la pintura no tiene memoria, quemamos el Museo del Prado. ¡No!
Por ejemplo, ¿sabes lo que estaría bien decir, por ejemplo? El ordenador de Hacienda no tiene memoria.
¿No?
Estaría bien.
Pues tiene hasta disco duro, ¿sabes? Hay de reserva para que no haya ningún tipo de problema. O sea que, no, lo de Casillas es verdad que hay que reconocer que muchas veces es injusto que, bueno, lo que ha dado el madridismo y lo que ha dado la selección española.
Y lo que seguirá dando ese hombre.
Lo que seguirá dando, claro que sí, no lo vamos a quitar. Y ahora hace poco nos ha dado un hijo más a España.
Hace unos meses estaba celebrando ahí una Copa de Europa.
¿Cómo no te voy a querer?
¿Cómo no te voy a querer? Sí, Iker Casillas, Iker Casillas.
¿Llevaba corbata?
¿Cuándo?
¿Acabará sus días?
Cuando cantaba.
¿Acabará sus días en el Betis?
No.
¿Seguro?
No, porque nosotros tenemos portero.
¿Quién es? ¿Uno?
Uno, ¿no? El que se ponga.
El que se ponga en el momento.
Bueno, tenéis,
¿no?,
varios, ¿no?, para poder entrar.
No, ellos ponen dos jerseys y se pone en medio uno, ¿no?
No pasa nada.
Oye, perdona, tenéis un porterazo que además era también compañero de Casillas hace poco.
Adán.
Por eso digo.
Adán, efectivamente, sí. El que se ha cargado aquí.
Bueno, vamos. Que llega el testimonio de fe.
Muy bien, Victorio, gracias, ¿eh?
Felices fiestas.
Feliz Casillas.